calles por donde paso. Se giran todas las cabezas y hasta los coches me van pitando. Están todos nerviositos y me acabo de sentar. Fíjate qué sura tengo, que con postura y saber estar. Yo ya me he comido el postre y tú vas por el primero. Que mira, vengo de Marte y tengo nervios de cero. Todos quieren ser de mi equipo porque mi equipo es el bueno. Yo tengo letra menúa para el casado y para el soltero. Cego nada más con mira. Tú no haces flamenco, no tienes ni ritmo, no me pillas una que esté sin compás. Si no hay ascensor, si no llega a tiempo te quedas fuera. Así que aligera, aligera, aligera. Los auriculares. Cuando me dijeron, niña, tú no vales, yo tenía puesto los auriculares.
Dale, dale, toma castaña, María, por favor. Esto es Mom Radio, María Pelae, que está con nosotros. A María, a ti, alguien, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿Todo bien? ¿Tienes ahí tu agüita,
todo
tu café?
Todo estupendamente, mejor que en brazos.
¿Estás a gustito?
A gustísimo.
¿A ti se ha atrevido alguien a decirte que no vales?
Los auriculares lo tenían puesto.
No me lo creo. ¿Quién te puede decir a ti que hace? Bueno, ocurriría, si es que te ocurrió en algún momento de tu vida, pero eso ocurrió de verdad, no me lo creo.
Eso yo creo que le ha ocurrido a cualquiera y en cualquier trabajo, por el camino te encuentras mucha malaje, ¿no? Entonces, la historia es no escucharlo y tirar pa'lante.
¿Qué es lo que has hecho tú?
Exacto, y encima cantarles.
Y ahora encontrarte al baño María, ¿no? Que estás en un momento de tu vida fantástico. ¿Es el mejor punto de la vida de uno, estar al baño María?
Bueno, por lo pronto los postres buenos se hacen al baño María, entonces es como la guinda del pastel la tenemos ahí, pero sí, la verdad que no me puedo quejar y estoy muy contenta con el momento en el que estamos y que estemos ahí en plena gira de este disco de Al Baño María y feliz de que esté recibiendo bonito y de que estemos ahí, que sigamos en el camino.
Tenía muchísimas ganas de conocerte, María, porque todo el mundo habla de ti. Y nosotros aquí en Mom Radio ponemos mucho tus canciones.
Olé.
Y le decimos al personal que lo que ha hecho María Pelae es darle al flamenco algo más, ¿no? Ahora que hay una fusión flamenca en muchos aspectos del pop, apareces tú dándole una alegría, un rollito especial, has apopado al flamenco, le has dado un poquito de pop. Y eso creo que es bueno, ¿no? Porque el flamenco necesita fusión con muchas cosas, ¿no?
Ole, pues primero muchas gracias, a ver, qué alegría. Y sí, a ver, yo realmente lo que he hecho es ser lo más natural posible y yo en su momento no sabía ni que era flamenca. Cuando yo iba por salas de canción de autor sola con mi guitarra, no analizaba si mi mano derecha iba por bulerías o por rumba. Después ya con el tiempo me fui dando cuenta que la sala de canción de autor era muy flamenca y que en los tablaos era muy cantautora. Entonces ahí ya empecé a decir, madre mía, ya que hay una mezcla, que a ver por dónde puede salir. Y precisamente cuando ya empezamos a sacar las primeras canciones del disco de la Folcrónica, nos dimos cuenta que tenía sentido esa fusión y que por lo menos para mí es necesario que el flamenco como purismo esté, pero que también camine por diferentes lares, que eso también le da una riqueza.
Madre mía,
con cuento ni llanto.
escuchando. Escuchando esto te das cuenta que eres capaz de aflamencarte, que eres capaz de ser una chica pop, que te vas a Celia Cruz o te vas a Gloria Estefan y te quedas tan tranquila y te pasa por todos los sitios, por todos los recorridos.
Vale. A ver, hay algo de Residente que me gusta mucho, que dice que no es el estilo, es el artista. Y yo añado siempre, y justo eso es lo que te despista. Cada vez que yo saco una canción, Spotify no sabe dónde meterme. Y hay veces que digo, me veo una lista de pop, que me veo una lista de flamenco, que
estoy
me veo
los
una
algoritmos
de Latin.
Un poco hasta la nariz.
Claro, es como que es claro, porque se intenta etiquetar cosas que son inetiquetables, ¿no? Como son los propios artistas, y yo creo que si una tiene su propia idiosincrasia y la canción tiene que tirar para rumba, pues que tire para rumba, quién soy yo para ponerle diques al mar, y si la canción es más latín, vamos para allá. No hay que negar que mis hechuras y mis formas son la flamencura, pero en pro a la canción siempre.
Bueno, yo te tengo que ser muy sincero, la verdad es que el disco Al Baño María, con la producción de, si no me equivoco, de Alba Rage, de Sweet California, suena fantásticamente bien. Olé. Y yo creo que eso es lo que hace que la gente del flamenco te siga, la gente del pop te siga, y la gente de nuevas tendencias, que es capaz de ver en ti, María Pelae, algo absolutamente nuevo, pero que le recuerda algo de la esencia de toda la vida, ¿no? Eres nueva, pero con esencia.
De hecho, eso es lo que se pretende cada vez que nos metemos en un tema nuevo, y Alba, de hecho, está nominada a ser mejor productora del año con este disco, con Al Baño María, cosa que me pone contentísima por el currazo que se ha pegado.
Y el tuyo, y el currante que también estás pegando.
Sí, hombre, yo estoy reventada. Pero es cierto que a nivel producción, ella es la que mima muchísimo eso, ¿no? El que yo tenga mi espacio de, yo decir, esta parma, tírala un poquito para atrás para que se sienta más añeja. O vamos a coger los loops de toda la vida de las farsetas de guitarra, y ella me dice, sí, pero lo voy a meter por aquí. O, por ejemplo, el Métele Castaña, el con la que hemos empezado con Letra Menúa, es el trozo de un jaleo de un flamenco que grabó una vez con nosotras y le hizo a ella mucha gracia y lo lupeó. Dijo, voy a coger esto que ya lo veré por dónde lo saco.
Que debe ser una tiquismiquis de mucho cuidado, ¿no?
Sí, bueno, la tiquismiquis, quizás la tiquismiquis, la que daba por saco soy
yo. ¡Hostia, es ella! Estaba yo equivocado, pensaba que era Alba Rech, y la tiquismiquis eres tú.
No, ella es la creativa, digamos, ¿no? Hay muchas cosas de estas, del día que yo llegué a casa y que nuestro estudio de grabación lo tenemos en casa, me dijo, mira lo que he hecho. Yo escuché el ¡métele castaña, María! Y digo, pero vamos, esta maravilla que es. Entonces, ella tiene la culpa también mucho de toda esta mezcla.
Yo tengo que decir,
ahí lo tiene, eso es.
Esto es alucinante, esto tiene una energía, sobre todo tiene una energía que ya te mete la canción.
Del
aunque
tirón,
no
claro.
Quieras, te mete la canción de ahí. Bueno, más cositas que quería preguntarte. ¿Tienes también una canción con Melody? ¿Una experiencia, no? ¿Trabajar con Melody?
Una maravilla, de hecho.
Es una tía estupenda, Melody, ¿eh?
Es maravillosa, es una artista que me recuerda a las artistas de toda la vida, ¿no? Yo verla grabar las voces de la canción de La Putuquita, yo decía, madre mía, es que estoy delante de una de las grandes. De antes ya cogía carrerilla y todo para irse para el micro, cantando, que tú ahora te acostumbrabas a un estudio, la gente muy meticulosa, muy cerquita del micro, ya cogía carrerilla, una cosa.
Me voy a dar mi de cabeza
sí,
contra el micro,
bueno,
¿no?
Y en el videoclip, esto fue una cosa que yo decía, bueno, esto parece la guerra de dos folclóricas dando vueltas las dos ahí en mitad de del
bueno,
Florida Park.
Bueno, yo os estoy ahora visualizando. Y lo que sí visualizo, o por lo menos lo intento, es la gira a la que estás metida, que yo tengo varias fechas. A ver, corrígeme si me equivoco, 15 de junio, Auditorio Víctor Villegas de Murcia, 19 de julio, Plaza San Pelayo, en Ermua, Vizcaya, 20 de julio, Estadio Municipal Ramón Palacios, La Carolina, Jaén, 10 de agosto, Foro Iberoamericano en Huelva, 6 de septiembre, Plaza Mayor de Valladolid, buenos sitios, La Riviera, Madrid, el 4 de octubre,
exacto.
Y el 2 de noviembre, Palacio de Congresos, que no tengo apuntado el sitio donde es, pero
será Granada, sí. Sí, vamos a estar por muchísimos sitios, de hecho, poco a poco voy confirmando todas las que de vez en cuando no me dejan decirle a la gente, pero dila ya, que no me dejan.
Deben haber algunas que todavía no se pueden
claro,
decir,
de hecho,
¿no?
El 31 vamos a estar en Toledo, el 31 de mayo, el 1 de junio vamos a estar en Badajoz, en la fiesta de los palomos, que yo tengo unas ganas de estar ahí, impresionante. O sea, vamos a estar por muchísimos sitios. Vamos a estar en mi Málaga, vamos a estar en Sevilla, vamos a estar en Córdoba, por muchísimos sitios. Bueno, así que en la web está todo y lo van a saber mejor que yo.
¿Cómo es la web para poder seguirte?
Pues mariapelae.es, ya está.
Mariapelae.es, muy sencillo.
Sí, claro, ya está.
Y ahí se puede comprar los tickets para todos los conciertos.
Ahí está todo y la fecha mucho mejor de lo que yo puedo decirla.
Bueno, pues te voy a ser muy sincero, María Pelae. A mí lo que me hace muchísima ilusión es que le cuentes a todos los oyentes de Bomba Radio que te sintonizan en toda España tomando un cafetito ahora, habiendo parado para poder estar con María Pelae y conocerla un poco. ¿Cómo eres en directo? ¿Esta gira? ¿Cómo es? ¿Qué haces en directo? ¿Eres
esta gira...
rockera? ¿Eres flamenca? ¿Eres...? ¿Qué haces en directo?
¿Cómo? Esta gira, de hecho, llevamos solo un concierto, inauguramos la gira hace un par de semanas en Barcelona, en la Sala Rasmata, que estaba hasta la bola.
La mítica, ¿eh? La mítica.
Mítiquísima, eso fue una maravilla. Y hemos montado un show que yo hasta ahora, para mí es el show, o sea, que hemos hecho hasta ahora de los más gordos. Voy con un equipazo de gloria bendita, hemos añadido gente nueva en el equipo, en el grupo, y van a vivir una experiencia de sentía, de no parar de bailar, después de momentos de llorera si hace falta, pero mi intención precisamente es eso, ¿no? Que se pasen por todos esos estados anímicos, ya que un show como cuando tú vas a comer a un restaurante bueno, ¿no? Que tú empiezas con las primeras tapitas, después tienes el plato fuerte, después vamos a tomar un sorbete en medio para digerir lo de antes, pues precisamente eso es la gira de Al Baño María y evidentemente vamos a presentar todos los temas de Al Baño María, más algunos que yo solo toco en directo. Hay algunos temas que no están en ningún sitio más que en el directo, que son completamente nuevos o hechos exclusivamente para la gente cuando venga en directo, solo pueda escucharse ahí.
¡Qué detallazo! Y como estábamos hablando tú y yo antes y que le comentaba a Jalón, yo, el tema de en Bomb Radio, nos preocupa mucho el tema de los tickets. Es verdad que la gente que ha comprado un ticket para ver a María Pelae en esa gira Al Baño María se merece algo especial, estoy de acuerdo contigo.
¡Hombre!
Que solo ellos y ellas puedan ver esa parte, ¿no? El regalito de esa canción que va a la gente del directo, a la gente que se ha gastado los pimpins en el
que
en el
los dinero cuestan mucho trabajo, ¿no? Y muchas fatigas, y que tú inviertas parte de ese dinero en ir a tener una experiencia. Realmente un concierto para mí es una experiencia.
Para mí también lo es, una experiencia.
Y sí. Yo soy carne de directo. Yo antes de tener una maqueta o un disco estaba en sala de canción de autor y para mí solo, exclusivamente existía el directo. Imagínate cuando yo estoy en épocas de, venga, ahora hay que componer, ahora hay que grabar, ahora hay que... Yo lo que quiero ya está ahí. Estar ahí y cantar, y ahora que ha llegado el momento, pues a darlo todo. De hecho, el primer concierto me tiré 2 días con una agujeta que dije, pero María,
¿qué me dices?
Claro, yo me reviento, pero como bien hemos dicho, es que es lo que se merece.
Y te tengo que decir otra cosa que no te he dicho hasta ahora y me lo he guardado. Estoy observando desde que comenzó la entrevista a María Pelae aquí en Bomb Radio. Cuando escuchas tu música en la radio, en Bomb Radio, ¿cómo te cambia la cara? ¿Cómo se te ilumina la cara? ¿Cómo lo disfrutas? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes?
Hombre,
estás
porque...
como disfrutándolo. Oyes y te vienes arriba, ¿no?
Pero también porque hay mucho de agradecimiento y de ser consciente, aunque yo ya lleve 15 años, hay que ser consciente de lo complicada que son las cosas y de que yo ahora esté aquí contigo, estemos escuchando mi disco y que encima estemos hablando de algo tan maravilloso como es un directo, pues, ¿cómo no? Hay que estar feliz.
Bueno, hablando de felicidad, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí,
te voy a dar dos nombres y tú por carácter, por cercanía, por imaginación, porque la cabeza te venga. Yo te digo dos nombres y tú me eliges uno. Porque es lo que yo te pido, que te quedes con uno.
Vale.
Dos nombres,
vale.
Dos artistas. Y tú me eliges una.
Vale.
Lola Flores, Rocío Jurado.
Madre mía.
Estaba cabrón ahí un poco.
Madre mía, mamá o papá.
María Pelae.
Con cebolla, sin cebolla.
Espera un momento, ¿qué has dicho? ¿Cómo, con cebolla o sin cebolla?
Claro, no, esa es la típica pregunta, ¿no?
No
que
me
se hace.
Sí, pero...
Yo últimamente me hago las tortillas Sacromonte, que eso es con cebollita, pimiento y un poquito de chorizo. Mortá. Eso está mortá.
No me jodas.
Sí.
No sé.
Ayer me hice una de esas.
Y digo, Sacromonte, hay que apuntarla que... Porque yo pensaba que iba a ir con cebolla. Las tortillas sin cebolla, ¿no?
Yo la hago de todo
María.
Tipo.
María.
¿Tú la quieres sin cebolla?
La tortilla de patata sin cebolla,
por lo
¿no?
menos que no esté seca.
Que esté chorreando, ¿no?
Hombre, ahí. Un poquito de huerto y huerto y diga, ay, por lo menos que no esté seca.
Bueno, pues te he dicho dos.
Dicho
¿no?
esto...
Para disimular, has disimulado, pero no lo has conseguido.
Madre mía, es que yo no podría elegir, ¿eh? Yo no podría elegir, porque claro, si digo Lola Flores, va a decir, claro, evidente, no sé qué, pero claro, es que Rocío, es mucha Rocío. Entonces no podría elegir, ¿eh? De hecho, ya te digo, la tortilla la hago con todos esos ingredientes. El disco viene con todos esos ingredientes. hay mucho de Rocío y hay mucho de Lola.
Bueno, te quedas de Lola, supongo que con el carácter y con la técnica, Rocío, entiendo, ¿no?
Un ten con ten, porque Lola también tenía muchísima técnica y Rocío, dime tú si no tenía carácter, ¿no? Ese, ¿qué no daría yo?
Yo la he visto, María, antes de seguir adelante con esta entrevista que me pareció maravillosa, yo he visto a Rocío Jurado en un concierto que nos invitó a prensa, a críticos musicales cantando gospel.
Sí, lo que
y
quisiera.
Me quería morir. Digo, no puede ser esto que estoy escuchando, cantando gospel con un coro de gospel de más de 20 personas.
Lo que ella quisiera podía y hacerlo, dices, evidentemente.
Y yo te he dicho, Lola Flores, y para conocerte un poquito mejor, Lola Flores y Rocío Jurado, y tú argumentas que papá, mamá, bueno, un poco de cada cosa. Pero ¿qué gente te impresiona? Aparte de estos, de lo que tú escuchas cada día, ¿quién te impresiona?
Mira, hay una persona que cada vez que va a sacar algo, digo, va a sacar gloria, y fíjate tú que es Nati Peluso. Yéndonos a lo más actual del mundo, me parece una persona con una creatividad impresionante y que de esas que te tienes que parar a escuchar cada vez que saca algo, igual que cada vez que saca algo la Niña Pastori. Que yo digo, vamos a aprender, ¿no? Hay gente que cuando saca algo dice, venga, vamos a escucharlo para aprender.
Me acabas de dejar fascinado. Vamos a aprender. Hay mucha gente que no dice nunca esa frase, vamos a aprender.
Claro, por supuesto, hay discos que son para aprender.
Yo estoy aprendiendo de ti ahora, de lo que significa el flamenco, de la mezcla del mix.
Ole. Sí, es que es verdad, hay compañeros y compañeras que son para aprender. El disco nuevo de María Rosalén, yo me lo puse a analizar letras, para aprender de María. Después le escribí y le dije, hija mía de mi alma.
¿Qué te dijo cuando le escribiste?
Claro, no, ella, al lado tenemos una relación muy bonita, y nos conocemos pues desde hace como 12 años. De hecho hicimos una gira junta que se llamaba Gira Las Marías, salíamos las dos así con una flow. y hay discos que son para aprender, entonces hay muchos compañeros que están haciendo cosas interesantísimas y de las que se saca mucho, totalmente. Sí.
Al refugio de los cuentos de mi padre.
Las dos Marías.
Dale. Del invierno.
Mira. Es que es maravillosa.
Los colchones de cachitos de lana que se hundían en el centro. Terminando todos juntos en la cama. En las noches que hubo miedo. La luz siempre encendida, de madrugada en la cocina, las manos llenas de harina.
Bueno, yo estoy escuchando esto, también se me ponen los pelos de punta. Me estaba acordando cuando mi madre, que en paz descanse, acudía a la llamada de su hijo, que en este caso era yo, que tenía unos miedos yo por la noche terribles. Y venía y me encendía la lamparilla para que no tuviera miedo. Ah, qué cosa.
O sea, es que María tiene ese don, ¿no? De llevarte al costumbrismo que te lleva casi, que te lleva al recuerdo. Y encima eso, cantado con su voz, que ya viene rajada de naturaleza. ¡Buah! Es una maravilla. Entonces, ¿cómo no se va a aprender?
Tengo otra pregunta. María Pelae, que espero que te guste. María Pelae con nosotros en BOM Radio. La entrevista con ella. ¿Qué tiene María Pelae que no tengan otras?
Arsa. Bueno. Yo creo que eso es como muy... Yo no, si lo respondiera yo diría mucho de mi mierda. No, es que yo tengo... No sé, yo me considero una persona sobre todo alegre en general. Y yo hay muchas veces que en la música también intento transmitirlo, que creo que muchas veces también falta en la música ese punto de alegría y naturalidad, ¿no? Que hay mucha pretensión. En las canciones, ¿no? Encima en el sistema en el que estamos, ¿no? En el que antes de la canción está a ver dónde va a llegar la canción, para ver cuánta gente la escucha, para ver si en la siguiente, la discográfica o lo que sea, ponen una mijita más de dinero para yo poder hacer otro videoclip.
Pero vivir así, claro, es morir de amor, como Camilo Sesto, es imposible vivir
pero,
así.
Pero tiene mucho de realidad eso. O sea,
pero como una tía como tú, que eres que compones incluso para gente, para otra gente, sí. Y demás, ¿cómo puedes vivir con ese feedback que te llega de, oye, la canción está no sé qué, está a punto, ha subido no sé qué, dos puntitos más? Coño, mi vida es...
Claro, por eso digo que creo que por mi parte a veces eso me importa menos y digo, pues voy a hacer una canción que hable de un grillo, de repente.
Ahora ¿Cómo esta es canción, tu caso?
Como en mi caso, por ejemplo, ahora voy a hablar de un grillo, que tiene mucho de trasfondo el grillo, pero te lo voy a meter por ahí.
¿Y el trasfondo que dices del grillo? ¿El grillo por qué?
El grillo es un cachondeo de canción. El grillo, de hecho... Habla de una historia real que me pasó de alguien muy moderno, muy moderna que conocí y yo no entendía nada de toda la tontería esa que tenía. Entonces, claro, cada vez que esa
postureo.
Claro, claro. Entonces, cada vez que me hablaba, yo escuchaba grillo. Porque yo desconectaba completamente. Y de ahí la.
Como si te hablan en inglés cerrado, ¿no?
Totalmente.
Estás diciendo, me está hablando, no tengo ni puta idea de lo que me está diciendo.
De hecho, en el concierto hay como una performance antes de esta canción que la gente se ríe muchísimo porque cuento la historia, pero 100% real. Y siempre en cada concierto voy añadiendo cosas nuevas para que los músicos tampoco sepan qué es lo que voy a contar.
Así que en un concierto, por ejemplo, de la gira al Baño María, de estos que hemos hablado, y ahora te preguntaré si tienes algún festival que no has dicho, que también vayas a ir este verano, así les das sorpresas y sustos a tu equipo.
Claro, claro.
Que no saben lo que va a pasar, coño.
Claro, claro.
Tiene los bobos ahí.
En alguna pero más que nada para ver su reacción, porque mi batería Bravo, que lleva conmigo muchísimos años, cuando él se ríe mucho es que llora. Entonces, ese momento de autenticidad en el escenario, la gente lo ve. Y cuando yo cuento alguna cosa, que él empieza, no, porque se sabe la historia, y dice, no me puedo creer que lo vaya a contar aquí delante de 2000 personas. Entonces, cuando ya ve que lo cuento, me lo veo así, no te creo, no. Esa parte es bonita.
Pues eso precisamente tiene que ver con lo que yo te preguntaba, María Peláez, de lo que te hace diferente a los demás, y quizás sea eso, esa espontaneidad, esa sorpresa en directo, y que le cuentas a la gente historias en algo que has definido como... Como pocos artistas lo hacen. Un concierto de María Peláez, yo entiendo que no solo un concierto, sino una experiencia. La gente que va a ver allí ese concierto es único e irrepetible. Es verdad que en Barcelona, como tú decías, Ramon Matas, luego llegará a la Riviera, pero todos son diferentes.
Totalmente.
Y la gente tiene que entender eso. Cada uno tiene algo.
Sí, sí, hasta para mí. Porque es verdad que yo vengo también, antes de todo esto, de hacer impro. Todo esto lo llevo a cabo. El tiempo que he estado también haciendo Lorca por Saura, todos los conceptos de cosas de luces, de teatralidad que he aprendido en eso, también están incluidos en la gira. O sea, yo todo lo que voy viviendo y experimentando, en Tu Cara Me Suena me tocó hacer de la hija de Gloria Estefan, de Emilia Estefan, y tocar percusión y cantar a la vez, lo he incluido en la gira. O sea, todo lo que yo voy haciendo, aprendiendo, todo voy haciendo para que el show crezca lo máximo posible.
Y el Benidorm Fest también,
bueno,
te ayudó.
Y otra.
Que estás metida en todos los líos, ¿eh?
En todos los líos.
¿Qué fue para ti la experiencia del Benidorm Fest?
Eso sí que fue un viaje. Un viaje heavy. Heavy más que nada porque ya me habían advertido que era una experiencia fuerte en cuanto a intensidad. Que después tú te sales del micromundo que se crea allí y después las cosas...
Debe ser
como
absorbente, como el papel ese que lo chupa todo, ¿no? Que chupa
totalmente
el café.
Totalmente. A ver, yo tuve, entre comillas, la suerte y no suerte de que me coincidió también con Lorca, con la obra de teatro. Entonces, yo viví un viaje emocional ahí de, estás haciendo de Lorca y después te vas a un ensayo para hacer la canción de Remitente, que estoy hablando de lo que estoy hablando. Entonces, fueron 2 meses intensos, cuanto menos, y ya al momento de estar allí en Benidorm, absorbente, micromundo, y de que cuando yo salí de ahí dije, existen más canciones que Remitente. Qué alegría poder cantar más canciones.
Porque te habías sumergido en tu propio
claro,
mundo.
Pues, claro, porque era como, si yo sé que hay más vida allá afuera.
Es que hay gente que piensa que esas experiencias, tipo, ya ahora te pasaré con Jalón que te va a preguntar unas cosas, hay gente que piensa que las experiencias como Benidorm Fest y todo, y tu cara me suena,
sí,
¿no? Que son fáciles de hacer, y una mierda.
Buah,
y una mierda.
Es una locura.
Es dificilísimo.
Es una locura, sí.
Porque
sí,
tienes que plasmar cosas en muy poco tiempo.
Total.
Y tienes que darlo todo y estarás pensando, oye...
Y todo grabado. Todo grabado y se queda ahí. Todo lo que te llevas pensando y maquinando durante meses, porque todo el guión puesta en escena, eso ha sido desde el principio curro de Alba y yo, las dos autos reunidas con un vino, a que quiero que exprese esto, a que quiero que todo lo más hilado posible, pero cuando ya te ves allí, venga, las cruces tenían que ser de 2 metros, son de 1,5 metros, a ver cómo podemos subir esto, o sea, son 40.000 cosas, aquí la luz, aquí el estorbo tiene que estar. Sí, también hay diferentes tipos de artistas. Yo, entre que soy Aries y cuadriculada, o sea,
y que lo debes vivir todo con una intensidad de locura.
Menos mal que medito por las mañanas.
Sí, pero incluso con meditar no basta. Íñigo, a ver si le preguntamos alguna cosita.
Sí, nada, nos quedan 3 minutillos, que además se tiene que marchar. Lo que hacemos ahora es típicas preguntas encadenadas del artista que ha estado el día anterior. Deja pregunta para el día siguiente, generalmente y sin saber. Ayer estuvo aquí un artista que se llama Amcor, que es un rapero, un tipo muy interesante, y dejó una pregunta, puede ser de música, de no música, de la vida. Y la pregunta que dejó él es esta.
¿Qué prefieres? ¿No conseguir lo que llaman éxito como tal en esta sociedad por escribir y cantar exactamente lo que sientes y lo que quieres? o triunfar haciendo algo que no te represente tanto, pero triunfar y llegar a esos sueños y a esas metas que la gente llaman éxito.
Madre mía, qué fantasía. A ver, justo encima está sonando de fondo Remitente y a mí mucha gente me dijo que lo mismo, esta canción no era la canción. Y yo dije que o era esta canción o no me presentaba. Porque hablaba de lo que hablaba, de la manera que hablaba. Para mí es una reconciliación con todo mi árbol genealógico. Hablo de la historia de mis abuelos, hablo de muchas cosas, a pesar de que se pueda entender más o no. Así que la respuesta, evidentemente, es la A. Claro.
Aquí esta semana, ¿fue esta semana Eddie Salazar cuando estuvo?
Esta semana.
Se te mencionó, y Agoney, Eddie Salazar, que fue...
Profesora del primer hotel. No sé si del segundo iba, también, pero el primero seguro.
Dijo, hablando, bueno, de esta edición de Eurovisión, que ella cree que vocalmente no mandamos lo mejor y que había gente como tú o como Agoney que superabais vocalmente a Nebulosa. Eran las palabras de Edith Salazar y del propio Fernando, que también lo dijo.
Sí, pero bueno, las canciones, lo digo porque es verdad que Nebulosa curró lo más grande. Y bueno, y hay veces que las canciones que se mandan a Eurovisión dependen de muchas otras cosas más que de lo vocal.
¿Sabes por qué lo dice Íñigo Jalón? Porque en un programa de televisión que me invitaron, yo dije, Nebulosa canta mal, pero seguramente con este tiempo de preparación va a llegar cantando bien a Eurovisión. Pero yo dije lo que pensaba. No es lo mismo vocalmente unos que otros. Y sí, si los críticos musicales no hacemos esto, para que estamos vendidos. Yo digo
lo que
pienso.
Pasa es que también hay que ver la canción. Si la canción en sí no requiere de que tú tengas una nota sostenida eternamente, lo mismo a esa canción, evidentemente yo, por ejemplo, esa canción no la podría cantar. Y a la inversa.
Sí, por
igual.
La gravedad que tiene, ¿no? El grave que tiene la canción.
Bueno, y por el estilo, por la forma. Hay mucha gente, por ejemplo, que dice: sí, yo puedo pregonar la niña, venga, hazlo. Acompáñame.
No, hay cosas
claro,
que no se pueden hacer.
Claro,
no.
Hay cosas que.
Tú
cada
puedes decir
uno...
lo que sea, lo sostiene el papel, pero luego tienes que hacerlo de verdad en directo.
Claro, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, yo.
¿Algo más, Íñigo, que le quieras preguntar?
Pues que nos deje una pregunta para el artista que ya está aquí, que viene ahora a Inmedia.
Como dice Íñigo, de lo que sea, de lo que a ti te parezca bien. No tiene por qué ser de música, ¿eh? Puede ser de una vivencia, de lo que tú quieras.
Vale.
Es María Pelae, que está en Bomb Radio.
Si tu música fuera un plato de comida, ¿qué tipo de plato de comida sería?
Pues, que cada uno lance la imaginación. ¿Has estado a gusto, María Pelae?
A gustismo.
Por fin te he podido conocer.
Igualmente.
Me hacía muchísima ilusión que te vaya todo muy bien.
Olé.
Que la gira sea estupenda, una gira en la que ya está sumergida.
Ahí estamos metida.
Que no se sabe, aparte de festivales y todo lo que tira
cañón.
Vamos
a estar en muchísimos sitios y en la web o en Instagram o en todas las redes sociales. Yo siempre estoy por ahí conectada y voy diciéndolo.
¿En tu web qué es?
MariaPelaeSinZ.es.
María, que te vaya todo muy bien. Muchísimas gracias.
De 6 a 11, desde que amanece APTC con Fernandisco, en BOM Radio. BOM Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que no hay uno sean dos. Que exactos son los números, depende. Que estamos de prestado, y el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera. Mañana sale el sol, que estamos en agosto. Depende, que con el paso del tiempo, el Kevin no se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo. Otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Que si quieres decir sí cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Y es que depende.
Música de este país, la música de este país, por lo menos en Bomb Radio tenemos esa conciencia que se escribe cuando alguien es diferente y es capaz de crear una envoltura, un envolvente maravilloso. Como la tengo aquí, se lo voy a preguntar ahora. Ganges, muy buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿por qué Ganges?
Pues la verdad es que me encantaría tener como una historia apasionante y súper interesante, pero no la tengo. Simplemente me gustaba Ganges como se escribía. Me lo imaginaba siempre, me gusta como pensar los nombres cuando me los imagino escritos. Y también porque se pronunciaba igual en inglés y en español y como que pensaba yo que algún día igual podía hacer una transición español-inglés, pues me era conveniente y ya está, no hay más.
¿El Ganges no es un río indio?
Es un río muy chungo además porque está lleno de cadáveres y fatal, ¿eh? Pero bueno, no ya está, es lo que
como la inspiración no está ahí, no pasa nada, ¿no? Es Ganges que nos ha venido a visitar. Yo creo que en Bomb Radio, como nos encanta la gente diferente como tú, porque eres muy diferente. Hay una frase que a mí, que me gustaría que me la explicaras. Dice, la gente no tiene ni idea de cómo empezar en este mundo. Yo sigo teniendo muchísimas dudas.
Sí, sí, sí.
Pero es que
cierto.
Es lógico, cómo no vas a tener muchísimas dudas.
Sí.
Es que el mundo es muy complicado.
Es que
el
es
mundo
complicado.
De la música,
es
la industria de la música.
Es todo muy complicado. Sí, ser adulta en general es muy complicado, pero si ya hablamos del mundo de la música, yo siento que hay otra, o sea, hay otras profesiones donde las cosas, los pasos van como, están clarísimos. Si quieres estudiar medicina, pues está claro lo que tienes que hacer, pero aquí, yo siento desde el principio, lo siento ahora, después de llevar bastantes años, y en su día, siento que está en el mismo punto. Es como que la gente que empieza no sabe por dónde empezar, valga la redundancia, y creo que es como, tengo la sensación de que tampoco a nadie le interesa ponértelo demasiado fácil, o sea, es como que hay gente que te ayuda, es verdad, pero cada uno tiene una versión de cómo hacer las cosas, hay mucha oscuridad, nadie te lo aclara del todo, hay muchísimos, o sea, es como muchísimas aristas dentro de lo que es ser músico. Hay editoriales, hay distribución, hay royalties, tienes que saber de derecho, tienes que saber de streaming, es muy complicado y no sé, bueno, pues es un poco...
Y entonces eso, por ejemplo, ¿cómo logras convalidar todo eso? ¿Te sientas por la tarde tomando un té, por ejemplo, tranquila en un banco con una libreta tomando cosas, o tienes un equipo que uno se dedica a la arquitectura sonora, otro se dedica a la arquitectura económica? ¿Cómo lo haces? ¿Te sientas y hablas con todos ellos?
Sí,
porque
bueno,
tu equipo, imagino que te ayuda en eso,
sí,
¿no?
Sí, obviamente no te queda otra que delegar, porque al final lo que tienes que hacer es hacer canciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que tienes que tener un mínimo de conocimientos en todo. A mí me cuesta mucho el tema, por ejemplo, de firmar documentos legales, ¿no?
Y le cuesta a todo el mundo.
Es horroroso.
No sufras por ahí,
sí,
gajes,
¿no?
Que le cuesta a todo el mundo, ¿eh?
Me alegro de no ser la única.
Los contratos y tal, que tienen 40.000 apéndices. Y si este pasara depende de la A, B, B, estaría...
Sí, sí,
no pasa
sí.
Nada, ¿eh?
Yo, por fortuna, pues obviamente confío muchísimo en mi equipo y en ese sentido, como me da mucha ansiedad, pues delego. Y además no te queda otra que confiar en gente que sabe más que tú, pero sí que tienes que tener como un mínimo de conocimientos ya por responsabilidad, porque no te queda otra y porque es así el mundo. Pero vamos, que yo estaría todo el día en el estudio componiendo y me olvidaría del mundo.
Y bueno, estar en el estudio componiendo está muy bien, pero luego tienes que salir a tocar en directo.
Sí.
Yo tengo por aquí varias cosas tuyas, me imagino que vas a tener un verano movido porque lo va a tener todo el mundo.
Sí.
Pero habrán más conciertos, pero
sí.
En Sons al Botànic, el
sí.
Jardí Botànic de la Universitat de València,
sí.
El 14 de junio, por ejemplo, lo tengo apuntado
sí.
aquí, aunque habrá más seguramente y la
sí.
gente puede seguirlos. ¿Cómo eres en directo? ¿Qué haces?
Pues mira, justo estoy ahora, voy a hacer una transición porque este disco también es lo que, uno de los motivos por los que he hecho este disco es porque quería cambiar el directo, ha sido como un disco más enfocado al directo y estoy trabajando para hacer una cosa un poco más arriba y un poquito más electrónica y que sea un poquito más sesión, dentro de que, bueno, que al final también voy a tocar canciones del pasado, de mis otros discos, pero quiero hacer algo como que donde la gente, que al fin y al cabo en España la gente quiere bailar y yo pues oigo lo que la gente pide y yo creo que me voy a intentar convertir un poco más en un artista más bailable en directo. Entonces justo el Botánico voy a hacer la primera versión de este nuevo directo y nada, estoy como muy emocionada.
Eso, de eso se trata, que estés emocionada, que lo pases muy bien y te lo he dicho cuando has entrado aquí en Bomb Radio, le he dicho a Ganges: hostia, me encanta la atmósfera tuya electrónica, esto que le has dado al disco nuevo, ¿no? Porque el disco
sí.
nuevo, que se llama Sora,
sí.
es un disco más electrónico y entiendo que tiene ambientes, ¿no? Muchas
sí.
capas también. Suena diferente, por lo menos eso es lo que te tiene que quedar claro de aquí, de esta entrevista en Bomb Radio, que te notamos diferente.
Qué guay.
A todo el mundo que hace música ahora, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, en este, yo creo que al final es como estancarse de... No siempre, ¿no? Porque hay artistas que tienen como pillado su rollo y lo explotan hasta el final y ya está. Pero en mi caso creo que está un poquito estancada en un sonido bedroom pop que más o menos fue el boom en 2020. Y entonces yo he ido como arrastrando un poco eso en mi zona de confort y sentía que tenía que darle una vuelta al concepto y entonces he trabajado al lado de Pau Corea, que bueno, se llama Pau Paredes, pero su proyecto se llama Pau Corea y es un productor espectacular, me ha entendido todas las referencias que quería, se ha sumado al proyecto, me ha empujado muchísimo y creo que se nota el cambio justo estaba sonando Si tengo suerte antes, que es una, que es justo quizás la que más transiciona y la que menos se nota, pero por ejemplo, un llavero, que es el primer single que saqué, uh-huh, se nota, creo, el cambio, esto que está sonando ahora.
Estar en el mismo lugar donde te compré un llavero tan feo que me cuesta creer que esa cosa valiera un dinero. Me ves bailar, pero en realidad sigo llorando por dentro. Aunque suene mal, ojalá no ser la única que está sufriendo. No tengo ganas de reír. Tus chistes para que estés contento. Qué asco que recuerde a ti el perfume que se pone en medio pueblo. Que caiga
yo de capas, si no me he equivocado, ¿eh? Música con muchísimas capas, letras muy, muy diferentes. Te voy a hacer una pequeña putada.
Uy.
En buen rollo. No, no tiene mucha importancia. Yo te di dos nombres y elígeme.
Vale.
Igual son dos nombres que te hace pensar, este cabrón, ¿por dónde me quiere pillar?
Vale.
Yo te digo dos nombres y elige uno de los dos.
Vale.
Elige dos artistas que te digo,
vale,
con cuál te quedas.
Vale.
¿Bjork o Lana del Rey?
Lana del Rey.
¿Por?
Pues porque Bjork es una artista que tengo pendiente escuchar en profundidad. Y me pasa una cosa, que es como que a todo el mundo le gusta tanto, 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 tanto. Tengo tanta gente que ensalza a Bjork porque es una leyenda, que tengo como la responsabilidad que me guste, y se me hace bola ponerme a escuchar Bjork en profundidad. Entonces tengo una cosa pendiente con Bjork. Es como ver El Padrino, que lo tengo ahí, y me pasa exactamente lo mismo, que es como, sé que es tan buena y que me tiene que gustar tanto que me da presión.
A ver si sabes quién canta aquí. Lana del Rey, si es que la música, todo es lo mismo, al final vas uniendo y atando cabos y dices, hostia, y te voy a decir una cosa que te vas a reír mucho ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo de Bjork es una excusa y es un postureo, de mucha gente que habla de Bjork diciendo, Bjork, qué artistaza, no me he escuchado un disco entero en mi vida de Bjork, porque me parece un coñazo,
wow,
a nivel catedralicio,
sí,
que literal, nunca he acabado de escuchar un disco porque esa aureola que todo el mundo... ¿A quién te gusta? Bjork,
ya.
La maestra, pero si no te has escuchado un disco en tu vida de Bjork...
No me lo esperaba esto, ¿eh?
¿No te lo esperaba?
No, es la primera vez que alguien me dice esto, ¿eh? Pero me parece bien, ¿eh? Es fresco, ¿no? Escuchar otra opinión.
Por ejemplo, Lana del Rey no es que sea mi música favorita, sí, pero tiene una melodía... Bjork, sí, no la entiendo. Me quedo pillado,
sí,
¿sabes?
¿No?
Como los ejercicios psicológicos que hacemos. Hay mucha gente que dice, no, yo me quedo pillado escuchando Bjork. Digo,
sí,
coño, que ya no aguanto el disco este entero. Una canción larga de Bjork,
sí, ¿no?
Yo no me la puedo escuchar,
vale,
porque
vale,
no puedo ni leer ni puedo hacer nada.
Ya.
Porque me pasa, me quedo como enganchado.
Ya.
Entiendo un poco lo que quieres,
sí,
decir tú. Mucha gente que dice que ha escuchado a Bjork no la ha escuchado.
Ya.
Dice el nombre porque queda muy bien.
Ya,
¿te ha gustado
ya
esto?
Sí, sí, me ha gustado. Sí.
Habrá dicho, este loco, ¿de dónde ha salido?
¿De
dónde ha salido este
hombre? Habrá gente que le guste,
sí,
mucho Bjork.
Claro.
No, todo el mundo aquí.
No, empecemos a menospreciar.
Genocidio de fans de Bjork.
Yo he dicho que es un poco postureo. Yo no he dicho que no sea buena, ¿eh?
Sí, queda muy guay. No olvidemos que tú también no te gusta absolutamente nada el icono del momento.
Hostia. Espérate, es que lo que dice Íñigo Jalón tiene... Es que me estás conociendo un poco,
sí,
y yo conociéndote a ti...
Me gusta.
Y he dicho barbaridades de Taylor, sí, Swift. Yo he dicho que Taylor Swift me parece un coñazo. Pero además lo he dicho llenando el Bernabéu.
Pero eso sí que lo he oído mucho, sí. Lo de Taylor Swift, sí, sí, yo
¿qué
creo.
¿Qué dices?
Sí, 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 mucha gente. Yo creo que es un amor-odio lo de Taylor Swift. O sea, sí, sí, yo creo que mucha gente odia a Taylor Swift. Sí, sí. Lo que no había oído es lo de Björk, pero Taylor Swift, vamos. Yo creo que...
Hostia, pues es una sorpresa que me llevo, porque te dice Íñigo Jalón, dice, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo con la tía llena al Bernabéu?
No respeta a la gente. Hay que respetar a alguien como artista. Siempre.
Aquí no.
Sí, pero yo digo...
Decir, a mí no me gusta.
Sí, sí.
Pues ya está, no, gusta, no es que no me guste. No, no,
tú
no.
Tú di lo de siempre. A mí me gustaban los discos del inicio.
Exacto. A mí me gustaba haciendo country, por ejemplo.
Sí.
Y me fascinaba haciendo country. Y esto de ahora no me gusta. Pero la que tiene que hablar de sus cosas eres tú. Porque hemos hablado de tu concierto. Hay festivales, ¿qué estás preparando para tocar? Porque tú en directo tienes que ser muy curiosa haciendo conciertos.
Sí, bueno, te tengo que confesar que no es una parte que disfruto especialmente, hacer conciertos, por ejemplo. O sea, prefiero antes componer y estar en el estudio que tocar en vivo, que es una cosa que pues bueno, que no tengo otra que tocar porque es lo que me toca, toca.
Al final no te queda más narices, ¿no?
Eso. A ver, que hay conciertos muy buenos, siempre lo digo, y cuando hay un concierto bueno es una cosa que no se puede equiparar a nada en la vida. Pero... bueno, o sea, por ejemplo, siempre hablo hay un artista en Nueva York que creo recordar que decidió no tocar, simplemente decía música y pensé, jo, qué tío, qué envidia, ¿sabes? Porque, no sé, bueno, pues porque es complicado tocar en directo y si no tienes como el cuerpo hecho. De todas formas, dicho esto, yo creo que aún así, o sea, hay que trabajar en el directo, que es lo que estoy haciendo, pues intentar como también disfrutar yo más, que la gente disfrute más. Y, por ejemplo, voy a tocar en Cruïlla este verano, que me hace mucha ilusión.
Coño, es importantísimo
el Cruïlla. Sí, estoy muy contenta, sí. La verdad es que, o sea, es como que sí que he hecho como casi tics en todos los festivales de España que me apetecía tocar. Y eso, la verdad es que estoy contenta, es un logro, pero en Cruïlla nunca había tocado. Y, jo, estoy emocionada porque eso, lo dicho.
¿Cuándo es lo del Cruïlla? ¿Lo sabes?
Creo que era, a ver, igual al lío, pero el 23 de julio puede ser.
Iba a hablarte de julio, agosto, entiendo que debe serlo.
Sí, creo que sí. Bueno, no me sé la fecha.
Bueno, porque... pero la gente que quiera saberlo se puede meter en dónde puede conocerlo.
Claro que sí. Bueno, pues yo lo voy diciendo en redes, que mis redes son @angelsmusic o en la del Cruïlla, que vendrá mejor especificado, pero bueno, la verdad es que como va a ser un directo nuevo, pues invito a todo el mundo que venga, porque si me ha visto antes en directo, esto no va a tener nada que ver.
El viernes 12 de julio.
Muchísimas gracias.
Ahí lo jalón ahí al...
¿Ves? Por eso se necesita equipo y gente que te rodee, que se entere más que tú.
Al final, y esto te tengo que ser muy sincero, la gente que tiene talento, que en este caso tú lo tienes,
gracias.
Y además diferente a como suenan otros, la clave está en que te reúnas en tu equipo con gente que tiene tanto talento como tú.
Desde luego.
Eso es vital. Si tú trabajas con gente que no tiene ningún talento, nunca vas a saber dónde estás, porque tú crees que estás en un pedestal y los demás, nadie te dice nada. Cuando está todo equiparado es cuando tú puedes saber, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Y qué voy a hacer aquí? ¿Cómo?
Sí.
¿Y esto que he hecho aquí, este matiz y tal?
Sí.
Talento. Rodearte siempre de talento.
Sí. Y gente buena. Yo lo necesito. O sea, y necesito que me caigan bien, ¿eh? Es que no, es una cosa así un poco... No solo que trabajen bien, sino que a mí personalmente como persona me caiga bien y me apetezca compartir mi tiempo con esa persona porque...
Es que vamos, si... que no te gusta perder el tiempo.
Sí, no, no me gusta.
¿Y este single tuyo, si tengo suerte, es experiencia propia tuya?
Mira,
¿escribes sobre ti?
No escribo sobre mí, no siempre, porque mi vida, por ejemplo, personal, sobre todo la amorosa, que es sobre todo lo que más escribo, es bastante aburrida porque yo llevo en una relación 10 años, es unas relaciones sana y estupenda y es una página que está como... es como una cosa que mi vida está ya completa y no me preocupa, entonces lo que hago es tirar de fantasía, como J.K. Rowling se inventa Harry Potter, pues yo me invento historias para mis canciones o me inspiro en pues historias que viven mis amigos, mi alrededor, ¿no? O mi yo del pasado, pero sí, tiro muchísimo de fantasía y además me parece súper divertido y si no, o sea, si todo se fuese reducido a mis propias experiencias, igual no sería tan rico porque mi vida es bastante como normal, o sea, una vida digna, está muy bien y tengo muchos momentos intensos.
Nadie ha dicho que no lo sea, ¿eh?
Quiero decir que tampoco es que sea aburridísima, pero bueno, que me gusta como tirar de cosas.
No puede ser muy aburrida, Ganges en Bomb Radio está con nosotros, no puede ser muy aburrida una chica que está con nosotros y que es rubia y morena a la vez. Eso me lo tienes que explicar, tía.
Pero...
¿cómo se puede ser rubia y morena a la vez y no morir en el intento?
Ya, pues sí, porque sí. Es que Ya, la parte estética me interesa un montón y sobre todo pues el tema, o sea, me encanta Japón, acabo de estar hace nada, he tenido esa suerte y pues ahí todo el mundo está un poco crazy, la verdad, y entonces, bueno, pues este tipo de cosas...
Me encanta Japón. Sí, fíjate que no tengo ni puta idea ni de animes ni nada de esto, pero aquellos... Para ellos es historia y filosofía de vida.
Sí.
La gente vive esa filosofía, sea una moda de ahora. El anime que lleva ya 40 años, claro. O 30 años, a lo mejor exagero un poco, pero vamos a ver.
No, total. Y además es que forma parte de la vida diaria, de los carteles de de las noticias. O sea, quiero decir, que tú ves las noticias y aparece un monigote que es espectacular, ¿sabes? Es como...
Cuéntame, no he visto nunca ningún noticiero japonés.
Si tú ves la tele en Japón, o sea, el 90% de las cosas que salen son, aparte que de coña, o sea, que parece que si fuese en España, obviamente pensás que estás viendo un sketch de algo, pero ahí todo es como pues muy coñero, y por otro lado el anime está todo el rato presente para hacer un anuncio en el metro de no te caigas o no sé qué, hay anime. O sea,
hay muñecos y cosas.
Sí, es así, o sea, forma parte de la cultura japonesa del principio a fin. O sea,
por puntualizarte un poco con el anime, Fernando, que has hecho nada, ¿cuánto tiene el anime? ¿30, 40 años? Vamos a dar datos por una vez.
Ahora va a ser por lo menos 60.
El primer cortometraje de anime se creó en 1917.
¡Oh!
Es decir, hace 107 años.
¡Ala!
Por el animador japonés Junichi Koichi.
Ostras, Junichi.
Oye, vamos a ver, aquí la pueda...
El
Junichi, este caputo este, el caputini este, será como será, pero yo soy, sabes que soy muy fan de Japón, yo soy muy fan de Ryuichi Sakamoto, que es mi músico favorito, que muero por él, que me flipa en colores. Es verdad que aquí he fallado unos cuantos, coño, he fallado un siglo, mando un siglo
no pasa
en vivo.
Nada, no pasa.
Pero claro, ¿has estado en Japón?
Sí.
¿Cómo fue tu y ahora te pasaré con Jalón para que acabe.
Acaba de decir que ha vuelto.
Sí. No, pero has estado en Japón, digo, ¿y qué has visto ahí? ¿Qué te ha gustado? ¿Te hubieras quedado a vivir allí?
Jo, lo pienso mucho, que me gustaría unos meses. Que además está todo tan vasto y tan... Siempre que... O sea, es la segunda vez que voy, pero cuando he ido, voy con ansiedad porque sé que se acaba y no me
da
tiempo
todo,
claro,
¿no?
Entonces es como, digo, esta es la última vez que voy a hacer, que voy a comprar en esta tienda. Esta es la última vez que voy a comer esta mierda, ¿sabes? Todo el rato sufriendo.
¿Qué comiste que no has olvidado nunca?
Madre mía, mira, hubo un sitio que además es muy guay porque vas a desayunar, vas a las 7 de la mañana a hacer cola, es un mercado donde antiguamente vendían el pescado de Tokio, se llama Mercado Tsukigiyano. Ahora solo lo que quedan son restaurantes y tiendas, pero es como que siempre hay muchísima afluencia de gente. Y ya entonces tú vas a un callejón, que si no sabes que el callejón está ahí, nosotros sabíamos el restaurante que íbamos, pero no dónde estaba y nos tuvieron que indicar porque está escondidísimo. Entonces tú haces cola siempre, vas a las 7 de la mañana y entonces desayunas el mejor sushi que he probado en mi vida, espectacular, lo hacen delante de ti, un señor majísimo te dan té verde caliente y ahí he comido el mejor sushi, atún, es espectacular. Además, bueno, es que yo tenía vídeos de todo y de vez en cuando lo miro, pues una noche solitaria
ha dicho,
que tengo.
Espectacular. ¿Cómo estaría el sushi?
Era
la madre que no
mantequilla. Sí, es que lo pienso y se me caen las lágrimas.
Se le están cayendo las lágrimas de sus ojos azules, se le caen las lágrimas y no me extraña, el lenguaje no verbal lo deja muy claro. El sushi debía ser...
Sí. El mejor, creo que no, bueno, igual pruebo uno mejor en mi vida, pero lo dudo.
Te paso con el mejor, que es Íñigo Jalón, para que te haga unas preguntas.
Es verdad. Y las preguntas no las hago yo. Las hacen, no sé si porque estabais aquí fuera, si habéis escuchado el final de María Pela. Bueno, lo que hacemos es típicas preguntas encadenadas.
Vale.
El artista que está el día anterior o antes deja pregunta para el de después.
Vale.
Entonces, ha estado María Pelae aquí hace poco y ha dejado esta pregunta.
Si tu música fuera un plato de comida, ¿qué tipo de plato de comida sería?
Qué bonito. Fundido las dos cosas que más me interesan. Pues mira, ya que estamos hablando de Japón, voy a decir sukiyaki. Que sukiyaki es un plato, o sea, es muy guay porque es una olla donde tú tienes como de base un caldo y entonces tú vas echando ingredientes, los vas cocinando y te los sirves en un huevo crudo. En Japón los huevos crudos se pueden comer porque están como preparados para eso. Y me gusta porque, claro, como yo he hecho muchísimas cosas, pues cada fase de mi música ha sido un ingrediente. Vaya, me estoy inventando aquí. Sukiyaki. Os, tenéis que probar el sukiyaki. Además, en Madrid hay buenos sitios, ¿eh?, para probarlo. Y nada, es espectacular. Otra vez. Espectacular, pero es que es así.
Sí, señora. Sí, sí, pues, sí, lo sí. Que usted diga, ¿eh? Sukiyaki. Tú eres la invitada, sukiyaki.
Sukiyaki, probadlo.
Y aquí los huevos también se pueden comer.
Yo creo sí, que ¿no? Este, pa'lante.
¿Cómo se llama? Bertín Osborne. Se pensaría que se comía los huevos crudos. Directamente.
Sí, pero... un poco de risky, ¿eh? Un poco...
Bueno, chicos, no sé. Si están fresquitos y bien de las gallinas ahí, bien cuidados.
Pero crudo.
Claro.
Qué asco.
Oye, he visto en... ¿Cómo se llama? Mi casa es la tuya, tu casa es la mía. O yo en tu casa,
mi
la
casa
mía,
es la tuya, la última vez se llamaba así.
Este señor se lo comió, la cosa que no sabía encender la vitrocerámica, pero se comía algo crudo. Y eso, bueno.
Cualquier día.
Otra pregunta que te voy a poner, vale. Es la de, que es de ayer, que vale. Estuvo aquí, Amcor, vale. Artista que dejó esto.
¿Qué prefieres? ¿No conseguir lo que llaman éxito como tal en esta sociedad por escribir y cantar exactamente lo que sientes y lo que quieres? O triunfar haciendo algo que no te represente tanto, pero triunfar y llegar a esos sueños y a esas metas que la gente llama éxito.
Pues mira, yo te diría que lo segundo, porque yo he escrito lo que quería hacer exactamente, que solo me gustaba a mí, a nadie más, y te puedo asegurar que lo terminas odiando, porque siempre he pensado que la música... O sea, vamos a ser claros, yo no hago música para tocarla en mi salón. Yo hago música porque quiero que a la gente le guste y quiero vivir de ello y es un negocio. Y al fin y al cabo yo, obviamente, porque la pregunta específica que tampoco pierde, no, si fuese cero conmigo, obviamente no. Pero si es algo de mí, un poco adaptado para poder venderlo, sí que es un sacrificio que querría hacer por vivir de la música. O sea, de hecho, un poco lo estoy intentando hacer. Siempre... Es música que me representa de alguna forma, pero igual si supiese que no necesito venderla a nadie, igual sería un poco distinta. Pero a mí no me interesa eso, yo quiero, esto es un negocio y yo, o sea, no quiero dejar de ser artista ni venderme, porque además, eso es, o sea, quiero decir que me moriría de asco cantando algo que no tiene nada que ver conmigo, pero no sé, creo que la respuesta como bonita es decir lo primero, pero que la realista es decir lo segundo.
Muy bien.
Me encanta esa tía, ¿no?
Tienes que pensarte una
más veces.
Te voy a dar dos opciones. Una es obligatoria. Es ir ya con la pregunta que tienes que hacer tú para las artistas que vienen el lunes.
Vale.
O también ponerte una pregunta que se la ponemos a mucha gente si vamos bien de tiempo, aunque ahora nos vamos a pasar. Que te digo la artista, Kiko Rivera.
La de Kiko.
Pero tú tienes que hacer pregunta, ¿eh? Eso no te
lo
digas.
Vale, venga, vale.
Y luego viene Esther La Paz.
La pregunta de Kiko Rivera es esta.
Imagínate que tu abuela tiene ya 99 años. 99, ¿eh? En fin, ya entradita en edad. Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. ¿Coge el maletín o no coge el maletín?
¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, hombre? Pues no puedo matar a mi abuela, no puedo, Kiko, lo siento. Mira que está... ¿Pero cómo voy a matar a mi abuela? Es que...
En ningún momento dice que tengas que matar a tu abuela.
Es que no tienes que matarla.
Pero, ¿cómo? A ver, entonces, ¿se muere por
gente infusa? La pregunta es, tu abuela tiene 99 años, a ti te dan un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. Esa es la premisa. Luego aquí algún cantalari, como yo os llamo, que es abogado, dijo,
a ver.
Bueno, ha habido versiones de, yo le pregunto a mi yaya y seguro que dice, cógelo que yo ya he vivido mucho.
Ya, claro,
y
ya, pero vale. La pobre...
Pero alguno que es abogado dice, es que siendo esa la premisa, dice que mi abuela tiene que morir, coño, y yo, no dice cuándo, dame los 50 millones.
Ah, qué listo, pues, claro, aquí, es que aquí hay gente muy lista. Claro, y es que esto es pronto todavía para
menos
mí.
Menos nosotros, todo el mundo listo que viene.
Eso.
Y ahora, pues, pregunta para el lunes. ¿Y qué es? Te digo quién viene el lunes.
Venga,
si todo va bien, viene Candela Gómez.
Vale.
Y Celia Bex.
Vale, venga, fenomenal. Vale, tienes que cogerlo o dejarlo. Si pudieses tener un conductor, un chofer que te lleve a todas partes completamente gratis, espera en tu casa todos los días de tu vida en una limusina maravillosa donde hay snacks y champán, ¿lo cogerías sabiendo que va súper rápido y siempre está a punto de chocarse y a punto de atropellar a gente y terminas mareadísima? ¿Lo coges o lo dejas?
Me has dejado con un ataque de estrés ahora mismo, que estoy imaginándome la postal y digo, hostia. Ganges, muchísimas gracias.
Oye, muchísimas gracias.
¿Te la pasa bien?
Súper bien.
Que triunfes en todo lo que hagas, muchísimas y que te vaya gracias. Muy bien. Esta es tu
genial.
Casa.
Gracias, gracias.
Y es un Ganges.
Cada mañana de 6 a 11, desde que amanece apetece, en BOM Radio. BOM Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.